Yes.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A esta hora hay retenciones en las salidas de las grandes ciudades en este primer día de la segunda fase de la operación de tráfico de Semana Santa. En la zona de Levante, la lluvia también está complicando la circulación. Vamos a la Dirección General de Tráfico. Gonzalo Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de varios accidentes que complican la circulación en Burgos, en la AP1 en Briviesca, sentido a la capital burgalesa. A esta hora genera 10 kilómetros de retenciones. También en Vizcaya, en la A8 en Basauri, dirección Cantabria. Cortada en Barcelona a esta hora por accidente la C16 en el entorno de Bagá. Y por accidente también complicaciones en la AP7 en Subirats, dirección Tarragona. En Tarragona, en la A7 en Reus, sentido Amposta. También otro alcance en Valladolid, en la A2 en Villa Marciel, hacia Tordesillas, y en Palma de Mallorca, en la MA1 en Génova, sentido Castillo de Bendinant. Pedimos mucha precaución a los conductores en esta segunda fase de la operación salida.
Y hoy las lluvias se centran en la zona mediterránea. Muchas estaciones de penitencia se han suspendido, por ejemplo en Murcia, donde hoy no sale la llamada procesión de los colorados. A esta hora está previsto que abra sus puertas la iglesia del Carmen para todos los murcianos que quieran acudir a ver los tronos de esta hermandad. COPE Murcia, Pedro González.
Efectivamente, desde esta hora están abiertas las puertas de la iglesia del Carmen para que todos los murcianos que quieran puedan visitar los tronos, que deberían de haber salido a las 6 de la tarde. A esa hora saldrá, eso sí, el pendón mayor de la archicofradía. Carlos Valcárcel, el presidente, confirmaba en COPE. ¿Cómo está la situación?
Bueno, están todos abocados, están los estandartes, está el tablero de respeto, están las insignias de la cofradía. Habrá una banda de música, ya tocando marcha de procesión, y se alternará con la burla de la cofradía, con los carros bocina, y desde 5 a 9 de la noche, por eso se podrá presenciar lo que hubiera sido el cortejo si hubiera salido.
Habrá que esperar al próximo 5 de abril del año que viene para tener la oportunidad de volver a ver a los colorados en las calles de Murcia.
Y te lo estamos contando, hoy pagamos un 107% más por la electricidad, un 40% más por las gasolinas o un 8% más en la cesta de la compra, aunque algunos productos como la carne y el pescado han subido un 10%. Aquí en la tarde de COPE hemos estado en el madrileño Mercado de Maravillas para ver cuánto se han incrementado los precios, y nos aseguran que los clientes compran menos cantidad y menos productos. Algunos nos contaban sus trucos para ahorrar.
Claro, todo lo que es de asar por la luz, lo caro de la luz, yo ya no compro cosas que metan en el horno, porque me supone mucho gasto. No, eso no lo compro. Hago cosas muy rápidas, o hago las verduras. Compro verduras ahora mucho congeladas para hacerlas rápidas, que no estaré en el fuego mucho tiempo, sí.
Y el fútbol español busca hoy su tercer representante en las semifinales de la Champions, Luis Munilla.
Clasificado Real Madrid-Villarreal, hoy es turno para el Atlético de Madrid, que tiene que remontar en el Metropolitano. El 1-0 que se trae de la ida, el Manchester City. El partido es a las 9, tiempo de juego arranca hoy a las 8:15 en la cadena COPE. Hace 22 años de la última vez que tres equipos españoles coincidieron en semifinales de la Champions. Fueron Barcelona, Valencia y Real Madrid, a la postre ganador de la octava en el año 2000. Y desde 2009, con tres ingleses, no ha vuelto a suceder. El Fútbol Club Barcelona, entre tanto, prepara la vuelta de los cuartos de final de la Europa League, que es mañana ante el Eintracht, y lo hace con la duda de Piqué. A Xavi Hernández se le ha preguntado hoy si al Real Madrid se le exige menos que al Barça en cuanto a juego.
A nosotros nos exige la historia del Barça, no el Madrid. Y nuestra historia desde hace prácticamente 40 años, desde que vino Johan Cruyff, pues que puso un listón. Ganar jugando bien. Si no, no estamos contentos. Así somos los catalanes. Yo en Madrid no sé. En Madrid ni he vivido, ni sé la idiosincrasia del club, ni me sé mucho la historia. Es un rival espectacular, que tiene un gen competitivo muy grande y es de admirar, pero el Barcelona es otra historia. No tiene nada que ver.
Y en tenis, en el Master 1000 de Monte Carlo, clasificado Pablo Carreño para los octavos de final tras eliminar al kazajo Bublik. Recordamos que hoy ha caído eliminado Carlos Alcaraz.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. 18 grados a esta hora en el centro de la capital. Reina el sol, por lo que las temperaturas van a seguir subiendo en los próximos días, alcanzando incluso los 25 grados. Esta noche, mínimas en los 8. Al tráfico complicado en la región hay que unirle los cortes previstos para esta tarde en el centro de la capital, por las procesiones, y también en el Estadio Metropolitano, por el partido de Champions. Te cuento además que la Policía Nacional ha detenido a un hombre por atracar, cuchillo en mano, dos farmacias del centro de la capital, y atropellar en su huida a un peatón con un coche robado. Para obtener el botín de unos 2.000 euros en efectivo, hirió en el cuello a una de las dependientas. Ya se encuentra en prisión. Se enfrenta casi a una decena de delitos, entre ellos robo con violencia, robo de vehículo, conducción temeraria u omisión del socorro. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
Estamos contando hoy aquí en la tarde, se confirma el dato, ¿eh? Desde 1985 no vivíamos con los precios tan altos, no había subido tanto el coste de la vida. El dato del IPC del mes de marzo, el índice de precios al consumo, está en el 9,8%. Ya lo comentamos en su momento cuando se daba el índice adelantado, ¿verdad? Pero es que ahora ya está plenamente confirmado. El Instituto Nacional de Estadística hoy ha dicho que sí, que ese ha sido el coste de la vida en el mes de marzo. La verdad es que es una locura, ¿eh? Lo estamos comprobando hoy, lo hemos hecho además desde el Mercado de Maravillas aquí en Madrid. Bueno, la cesta de la compra está subiendo también una barbaridad. Y claro, es que los sueldos no han subido, ¿eh? Y como mucho ha subido un 2,5%. O sea, la diferencia es tremenda, ¿no? Estamos perdiendo muchísimo poder adquisitivo, tu dinero vale menos, puedes comprar muchas menos cosas. Y ojo, porque en 9 comunidades autónomas este IPC ya está por encima del 10. Bueno, arrancamos estos minutos de Economía de Bolsillo con nuestro profesor de Economía, con Fernando Trías de Bes, economista, escritor. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ya es el dato definitivo, ya era un dato que manejábamos, ¿verdad?, con el IPC adelantado. Fíjate, estoy pensando que es terrible el dato, pero que tal y como iba el mes de marzo, desde que salió el adelantado hasta que ha salido el definitivo, bueno, por decir algo positivo, podría haber sido incluso peor, Fernando.
Sí, podría haber sido algo peor. Bueno, normalmente el INE se equivoca poco, ¿eh? El dato adelantado te puede variar una décima, pero poco más. Lo que pasa es que ahora ya conocemos todo el detalle, pero sí, siempre podía ser peor.
Y la pregunta del millón que siempre te hago, ¿vamos a llegar al 10%?
Bueno, vamos a ver, es que como muy bien has comentado en la introducción, es que Castilla-La Mancha está en el 11,7. Castilla-León está en el 11. Comunidad Valenciana ya está por encima del 10, como Extremadura, Galicia, La Rioja. Luego, claro, también hay que pensar que este 9,8, como siempre hablamos, es una media de todo lo que consume una familia media en España. Pero claro, si tú miras tu propia composición de gasto de uno mismo, es muy probable que haya personas que ya estén muy por encima del 10, según lo que consumen. Por ejemplo, es que el gasto de transporte, o sea, viendo algunos capítulos, ¿no?, en detalle, transporte ha subido un 19%. Vivienda ha subido un 33%, evidentemente, principalmente debido a la electricidad y el gasóleo de la calefacción, que no utiliza gasóleo, que está dentro del componente de la vivienda, pero un 33%. Y luego, pues bueno, luego ya ves muy en detalle, ¿no? Si te vas dentro del componente de alimentación, dices, oye, huevos, un 11%, leche, un 11%, carne de ovino ya está también por encima del 10%, aceites y grasas están el 32%. O sea, si te miras todo el detalle del último informe del INE, es que según lo que compres, probablemente en tu economía familiar ya estás muy por encima del 10, y como bien decías, hay un porcentaje de población ya española de esas comunidades autónomas que ya están por encima del 10.
Es decir, que si nos hiciéramos nuestra propia composición con nuestro propio IPC, es decir, el que cada familia tiene, hay muchas familias que ahora mismo, es verdad, porque esa es otra, esto es una media de muchos productos que algunos a lo mejor ni consumimos. No digo que sea en todos los casos, pero en muchos casos es probable que estemos hablando de un 20, a lo mejor un 25% de lo que nos cuesta más la vida ahora que antes.
No lo creo, un 20-25% no lo creo. Sería en casos, y eso es muy triste, Pilar, decirlo, las personas que están dedicando a la vivienda y al coste de vivir, lo mínimo, ¿no?, la energía, etcétera, gente que gana muy poquito y que el 70-80%, o que hay gente, 50-60-70%, se le van en el coste de la vivienda. Sí que te puedes encontrar un caso así. Lo cual es tremendo porque esos porcentajes altos se ceban en los que menos ganan.
Claro, claro, claro.
Porque son los que realmente menos pueden diversificar su cesta de la compra, ¿no? Y la vivienda y el transporte que lo necesitan para trabajar les pesa muchísimo en la componente de gasto. Dicho esto, bueno, yo creo que no. Yo creo que la media de una familia normal, media española, pues estará, sí, es un torno al 12-13% según lo que consumas. Ahora bien, la pregunta que antes me hacías, vale, de acuerdo, Fernando, pero el dato general del INE de España, que está en 9,8, ¿podemos llegar a ver un 10 general? Vamos a ver, es difícil responderlo, Pilar, es muy difícil. Las últimas medidas que para rebajar el coste del gas y el de la gasolina se tienen que notar. Entonces, ahora yo no me atrevo a hacer una predicción realmente, porque tendremos, pues, como va a nuestro favor esas limitaciones, va a nuestra contra, que de alguna manera la inflación ya ha tomado como impulso, ha tomado inercia, ¿no? Y te he explicado en otras ocasiones que he estado aquí en antena y que la inflación lleva inercia, que cuando la inflación arranca cuesta pararla, porque tiene una componente real, pero también tiene una componente psicológica. Nadie quiere perder comba y como a mí me suben precios, yo subo precios. Entonces, esto es como el juego, la silla. Todos bailamos y todos a bailar.
Oye, hablando de todos, por cierto, ¿qué pasa en el resto de Europa? ¿Cómo están el resto de países de la Unión? Alemania, Francia, Italia, más o menos como España, mejor, peor.
Bueno, a ver, España, en este caso, en otras ocasiones quizá no, sufre una inflación mucho más alta, mucho más que los principales países europeos. Ahora bien, es que si tú miras el por qué se produce esta diferencia, prácticamente la totalidad, o sea, casi todo, proviene de la componente de energía, del tema de la energía. ¿Qué pasa? Es que el precio de la electricidad en España, como está mucho más supeditado al del gas, pues nos ha subido la electricidad un 80% a nosotros. Ahora, en Europa ha subido un 33%, ha subido muchísimo menos. Carburantes en España también han subido más, porque aquí la componente de impuestos también es un poco más elevada. Entonces, en este momento de la historia o en este momento de la economía, que la inflación ha arrancado por la componente de la energía, a España no le ha beneficiado. Ahora bien, tampoco están para tirar cohetes, ¿eh? O sea, Francia ya están por encima del 5%, igual que Portugal, Italia está en el 7%, Alemania está rondando el 8% y toda la zona euro está entre el 7,5% y 8%. Y por lo tanto, bueno, estamos algo peor que ellos, pero también en la situación de la inflación empieza a preocupar mucho en Europa y por eso, bueno, ya veremos qué pasa con los tipos de interés.
Pues a ver, bueno, a eso vamos. A eso vamos precisamente, porque hay otro asunto que también quiero abordar contigo, porque además está estrechamente ligado. Bueno, a ver qué pasa con los tipos, pero de momento el Euribor, en previsión de esa subida de los tipos, y ahora me explicarás cómo es esto, pero ya entró ayer en terreno positivo por primera vez en 6 años. Cuidado con esto, porque esto quiere decir que la próxima revisión de miles de hipotecas que están a tipo variable será al alza. Y esto no nos pasaba, pues como decimos, desde 2016 los que tenemos una hipoteca con un tipo variable, ¿no? Y la mayor parte, bueno, yo no sé ahora mismo, pero la mayor parte están referenciadas al Euribor. Es verdad que durante un tiempo había hipotecas fijas que tenían un índice muy bueno y quizá mucha gente las suscribió, ¿no? Pero yo creo que la gran mayoría sigue siendo un tipo variable. No sé, Fernando.
Hay muchísimas familias y muchísima gente que está evidentemente pendiente del Euribor para sus hipotecas. El Euribor ha entrado, como decías, en terreno positivo, ¿no? ¿Qué significa? Significa que se ha puesto en positivo por primera vez, el Euribor en negativo. Lo que pasa es que cuando tú firmas una hipoteca, como te dicen, oye, pues el Euribor más un punto, el Euribor más un 1,5, ¿no? Pues aunque tenías el Euribor en el menos cero o algo, pues todavía te tocaba pues un porcentaje positivo relativamente pequeño. ¿Qué es lo que sucede? Sobre lo que estuvieras pagando, en el momento en que el Euribor se pone en positivo, ya cualquier subida del Euribor ya sí que se te va a reflejar en tu hipoteca. Por lo tanto, sí, el Euribor está como anticipándose. El Euribor es el tipo de referencia de cómo se prestan dinero los bancos entre sí y están anticipando una subida de tipos del Banco Central Europeo y, por lo tanto, ya ha entrado en positivo, lo cual nos está avisando de próximos aumentos de tipos de interés bajos, o sea, pequeños, son pequeños aumentos, Pero bueno, los tipos de interés gradualmente, poquito a poquito, a lo largo de los próximos años, podemos ir viendo que vayan efectivamente vale. aumentando.
Dos cosas con esto, ¿no? De los tipos de interés y el Euribor. Primero, que, claro, el problema, ¿cuál es? Que se suma esto a todo lo demás. Estamos hablando de inflación, de que todo está subiendo, y esto va a ser una cosa más añadida para muchas familias, claro. Pero quizá con esto solo, es decir, si lo aislamos un poco, el tema de la hipoteca, el tema de esta referencia al Euribor, que pueda empezar a subir un poquito, quizá tampoco habría que entrar en pánico todavía, ¿no, Fernando? Lo digo porque, como tú dices, todavía sería algo muy, muy en principio, ¿no? Sería muy pequeño. Es que, claro, estamos en negativo. Eso es algo también muy excepcional, ¿no?
Bueno, es poco, pero, por ejemplo, siempre que se hacen los cálculos, cuando dice, bueno, ¿y esto a una hipoteca cuánto afecta?
Claro.
¿No? Siempre lo que se hace, se dice, mira, vamos a imaginar una hipoteca de unos 150.000 euros,
¿sí?
¿No se dice? Más o menos,
¿sí?
A unos 24 años uh-huh. y un Euribor más un punto. Más o menos. Siempre se coge como un tipo de hipoteca promedio, ¿no? En estos momentos, si tú comparas con hace un año, ¿cómo cerramos el mes de diciembre? Ya seguramente una persona estaría pagando ya unos 30 euros más al mes. Es decir, una hipoteca media, los cálculos que hacemos los economistas son que se puede haber encarecido ya sobre los 380 euros al año. Claro, 30 euros al mes es lo que tú dices, ¿no? Bueno, pues 30 euros al mes. El tema no son los 30, es si estos 30 se convierten en 80 dentro de un año y luego pues que la carne también ha subido un 10%, que la leche ha subido un 10%, que los huevos han subido un 10%. Y bueno, no quiero ser agorero, pero es verdad que estamos teniendo un entorno de mucha presión sobre el gasto de las familias, muchísima presión sobre el gasto de las familias y que no se está todavía trasladando con la suficiente fuerza a los salarios. Vamos a ver cómo viene la próxima negociación salarial, porque vendrá calentita, como digo yo.
Bueno, y entonces ahora mismo ya imagínate aquellas personas que llevaban mucho tiempo buscando una casa y justo estaban ahora para firmar la hipoteca, en estos momentos, porque estas cosas te pillan cuando te pillan a veces. Y tienen esa enorme duda ya del tipo fijo o el variable. Creo que un día hablamos de esto, Fernando, y tú decías, hombre, es que están ofreciendo ahora algunas hipotecas fijas, o sea, con un tipo fijo, muy interesantes, ¿no? Que te evita precisamente estos problemas. Pero tengo entendido que precisamente por esta coyuntura en la que nos encontramos, que ya no hay tanta oferta de este tipo de hipotecas. ¿Ha cambiado? ¿El mercado está cambiando? ¿Por qué optamos o por qué deberíamos optar?
Va a cambiar. Es decir, la teoría te dice que cuando vienen subidas de tipos, contrates una hipoteca tipo fijo. Claro, porque de alguna manera dices, bueno, pues me estoy comprometiendo a lo mejor una hipoteca un poquito más cara que si hago variable, pero quedo protegido. Y entonces, yo, mi opinión personal, y como siempre digo, es una opinión personal y evidentemente cada persona tiene que decidir según sus finanzas y según sus preferencias. Yo siempre digo que cuando uno arma todos los gastos de casa y mira con qué tiene que vivir, yo siempre creo que todo lo que tú puedas dejar estable siempre es mejor. Dices, oye, me va a tocar dedicar tanto a hipoteca, pero ya sé que es tanto, ¿no? Y van a ser pues lo que sea, ¿no? 1.000 euros, 1.200, 900 euros.
Evitar los imprevistos siempre que sea posible.
Evitar los imprevistos, y sobre todo que es una época de subida de tipos. Entonces, bueno, aquí quien ya le vaya muy justo, a ver, quien no le vaya justos los números, si quiere que se la juegue. Quien le vaya más justos los números, pues yo creo que es mucho mejor decir, oye, lo cierro en esta cantidad, me llega, con esto puedo pagar bien y dejas cerrado ese capítulo. Ahora, quien vaya muy sobrado, vaya muy holgado, pues a lo mejor puede jugar más a la hipoteca de tipo variable. Dicho esto, yo lo que no haría es dejar de firmar una hipoteca por este tema. Es decir, aquí hay dos cosas, Pilar, que para mí son muy importantes. Lo primero es que es la vida. Es decir, lo que no podemos hacer es decir, las personas tenemos nuestros planes de vida y pues que pues hay gente que pues, está pensando pues o unirse a otra pareja o a lo mejor tener hijos o ya han estado ahorrando para el momento de poder tener una vivienda o han encontrado el piso que les guste. No, ahora es mal momento porque van a subir los tipos. Oye, al final, chico, pasarán los años, la hipoteca es una cosa que se va absorbiendo con el tiempo y yo creo que vamos, los planes de la vida de una persona no pueden estar tan al albur de los movimientos de la economía, ¿no?
Yo creo que y quizá más aún en tiempos de tantísima incertidumbre, Fernando, porque es que estamos viviendo unos tiempos muy complicados. Lo estamos diciendo aquí contigo tantos días, complicados para todos, ¿vale? Por todo lo que nos está pasando y por el IPC y por tantas cosas. Pero complicados para los economistas, porque en realidad es que con la guerra de Ucrania, si es que no sabemos lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, más vale tomar la decisión, ¿no? Dime.
Sí. No, os voy a dar una anécdota, no sabemos lo que va a ocurrir, absolutamente increíble. La semana pasada estuve por varias ciudades de España y tuve ocasión de tener un montón de encuentros con empresarios, con directivos, etcétera. En el mundo económico, hacía unos años, se fijaban objetivos, hacías los planes de negocio y los presupuestos, típico, ¿no? Hacer el presupuesto, mirabas a 3 años. Y hace un tiempo que se están haciendo solo objetivos y planes a 1 año. La semana pasada que me reuní con un montón de directivos y lo pregunté en todas las reuniones, las empresas están haciendo planes mensuales o semanales.
¿Mensuales o semanales?
O semanales. Sí, porque es imposible en estos momentos con los movimientos de precios, de la energía, los problemas de la cadena de suministro, pero ¿cómo vas a hacer un plan a una empresa a 1 año vista? Entonces, a tu apreciación, cuando me dices, no sabemos qué va a pasar, es que no sabemos qué va a pasar realmente. Ahora bien, la incertidumbre es parte de la vida. Tampoco hay que quitarnos el sueño. Si hemos pasado épocas mejores, peores, sencillamente la incertidumbre siempre ha estado. Lo que pasa es que ahora hay mucha más conciencia de incertidumbre. La incertidumbre tiene una componente psicológica enorme, enorme. Lo que pasa es que ahora, evidentemente, pues la tenemos mucho más en caliente, es mucho mayor y efectivamente hay incertidumbre. Pero como decía, la vida va adelante, hay que moverse y a veces ser más valiente que los acontecimientos, ¿no?
Interesante reflexión esta que nos dejas, Fernando. Por cierto, una cuestión más sobre las hipotecas. Estaba yo pensando, aquellas personas afortunados, porque que tienen una hipoteca a lo mejor desde hace años y realmente ya no les queda mucho, ¿no? Para pagar, para cancelarla si quieren, pero bueno, a lo mejor no la cancelan porque dicen, bueno, mira, pues la voy pagando tan poquito a poco que no me supone ningún problema, me desgravo dinero, oye, dispongo yo de esa liquidez y no la meto ahí. Con esta subida de tipos, ¿convendría, si se puede, cancelar la hipoteca?
Y sobre todo con la inflación.
Sí, has dicho que sí, ¿no?
Y sobre todo, claro, sí. Y sobre todo con la inflación. Si tienes el ahorro, tienes el colchón, pongamos caso, a alguien que le quedan, pues una hipoteca en su día 200.000 euros y le quedan 10.000 por pagar, 12.000. Ya poquito, y a lo mejor ya, depende cómo haya ido amortizando, pues ya ni lo nota. Y dices, ah, pues mira, tengo 20.000 en el banco, pero los 10.000 de hipoteca los dejo. Bueno, claro. Yo cojo los 10 y cancelo hipoteca, porque esos 10.000 con esta inflación, acordémonos, van perdiendo. Van perdiendo poder adquisitivo.
Cada vez vale menos.
Más que tenerlo en el banco. Claro, para tenerlo en el banco, para otras cosas, si cada vez te van a costar más, coge y cancela la hipoteca. Sí.
Bueno, pues como siempre, Fernando Trías Debes, muchísimas gracias por todos tus consejos, a todos los niveles además. También consejos de economía y vida, ¿no? Que es muy importante. Gracias, buenas tardes.
Hasta pronto.
Un abrazo. Vamos juntos a Hawaii. Yo te enseño lo que hay. A ver quién mejora el plan. De tus playas soy muy fan. Lo voy a replicar. Vamos juntos a Hawái, aunque aquí no se está mal. Aquí es verano. Es miércoles santo, mucha gente ahora mismo emprendiendo sus vacaciones de Semana Santa. Quizá nos escuchas desde el coche. ¿Sabes que hoy, 13 de abril, es el Día Internacional del Beso? Y estamos hablando de ello aquí en la tarde contigo, que nos escuchas, con los oyentes del programa. Bueno, a ver, los besos es una muestra de cariño, en fin, a quien no le gusta un beso, pero es verdad que a veces huimos de los besos, sobre todo de pequeñitos, ¿no? Hemos huido de muchos besos, vamos a reconocerlo, ¿no? Y de hecho nos hemos convertido a veces en niños especialmente ariscos, ¿no? Este niño es muy arisco, esta niña es que no besa a nadie ya, pero es que a lo mejor teníamos nuestros motivos. Hablamos...
te escucho ahí y digo, tiene aquí una espina y un pilar.
No, yo qué sé, hablábamos de... Bueno, que hablamos de los besos que siempre hemos intentado evitar. Vamos, que hacías cobras sin parar, sin parar.
Bueno, hay niños que no hacían cobras, pero que sufrían porque luego tenían una recompensa.
Cuando éramos pequeños, mi hermano y yo, venían unas tías nuestras y te daban de esos besazos, de esos que te deja un pitido con swing en el oído. Y te tiran del papo, los niños estos que traviesan, y tú ahí lo odiabas y tal. Pero al final, bueno, te quedabas con un sufridor porque sabías que al final de la visita te iban a caer 20 duros.
Por el interés.
Claro que sí,
Me dejo besar, Andrés.
El sufrimiento.
Hay que ver.
Es que,
¿pero por qué las tías besan así?
No lo sé.
¿Es solo cosa de tías esto?
Esto se debería estudiar, ¿eh? Es que, de verdad, Pilar, la gente debería hacérselo mirar porque es que, además, los niños tienen una cara muy blandita.
Le tenía pánico al beso de una vecina que tenía bigotes. Y cada vez que me besaba me pinchaba y encima me apretaba los carrillos con pellizco. Así que le tenía pánico cada vez que venía la mujer a visitar.
Claro, porque hay que además de niños que tienen mofletes, claro, ¿no? Que son muy achuchables. Pero hombre, que claro, pobrecito nene o nena. Pero,
vale. Que tiene la piel muy sensible.
Sí, no, es que dices, por favor, claro, pero si no vas me apretes ahí con los carrillos.
Que vas ahí con tremendos pelos y encima le estiras la cara. Que le dejas al niño la cara hecha un cuadro. Con los monos que son. En fin, que esto es uno de los mensajes más repetidos, Pilar. Es que yo ya no sé si llamarlo mensaje o llamarlo trauma.
Del único beso que siempre me acuerdo todavía y huyo es, tenía un tío abuelo que se llamaba Antonio, tenía una pareja y cada vez que iba a verlo cuando era pequeño, esta mujer iba a besarme, era una besucona, a pegarme unos besos, pero yo le veía tres pelos que tenía en una verruga y me daba de todo. Y es que estoy pensando ahora mismo y todavía me acuerdo de cómo me encogía la barbilla, me escondía la cara con los hombros, me daba de todo, odiaba, no quería ir allí a ver a mi tío nada más que por eso.
Pues esto genera traumas y después luego no quieres
a
que...
A mí me perturba.
Ya salió.
Ayer me perturbaba.
¿Qué es exactamente lo que te perturba, Formas? A ver, ¿cuál es el problema?
Me perturba lo que están diciendo los oyentes. Esa como verruga con pelos que además pincha muchísimo. Un pelo no debería pinchar tanto. Es que parece que te persiga. Y no puedes dejar de mirarlo.
Pero yo digo una cosa.
Y sabes que se acerca.
Esos pelos que pinchan... ¿Qué pasa? ¿Que los señores no tienen pelos que pinchan o
sí,
qué?
Sí, es horrible. ¿Ah?
Parece que solo salen aquí ahora los pelos de las verrugas de las mujeres. ¿Esto qué es?
¿Eh? No, los hombres deberían cuidarse más las barbas para que fuesen más blanditas. Pero es que los de las tías abuelas, que son las que te cogen y te cogen, y es que tengo un trauma también con eso.
Oye, que hay tíos abuelos muy besucones también, ¿eh?
Yo te estoy hablando de mi trauma personal. Luego ya cada uno nos puede contar el que quiera, pero yo tengo un trauma. A mí me perseguía, eso era terrible.
Vamos, que me perturbaba.
Porque es que además es que me seguía, no podía dejar de mirarlo, me seguía.
Es la palabra clave.
Perturbar. Me perturba.
Perturbar este verbo.
Totalmente.
Bueno, ¿y a ti qué te perturba en cuestión de besos? Te perturbaba cuando eras pequeño y te sigue perturbando tal vez ahora, no lo sé. Es de lo que estamos hablando contigo. De esa, por cierto, hay niños en el cole, es verdad. Es verdad eso, en el jardín de infancia.
Eso da mucho miedo.
En el jardín de infancia.
Ojo que no te coja un niño la cabeza y no te soltaba.
Es verdad
te
eso. Decía,
pero bueno, niño,
hay niños
jugar.
Y niñas... muy besucones y muy de abrazar y de hacerte el abrazo del oso y tú, pero por favor, quita. Bueno, esos besos que siempre intentaste evitar de pequeño, o que sigues intentando evitar, pero bueno, que nos lo cuentes, notas de voz. Al 607-150-602. Yo te enseño lo que hay.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Tras 2 años de pandemia y confinamiento, sabemos que esta Semana Santa es muy especial y en COPE queremos vivir la fe contigo.
Queremos vivir este Viernes Santo a las 9 de la noche el Via Crucis de nuevo desde el Coliseo Romano con el Papa Francisco.
Jesús.
Y el domingo a mediodía, la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro.
Patris et Filius.
Esta Semana Santa es muy especial tras 2 años de pandemia y confinamiento. Y en COPE la queremos vivir a tu lado.
Con llanto, pero llanto de alegría, de satisfacción.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ni Juanma, ni Carlos, ni Mónica. Lo importante es que el cliente gane.
Una bajada de hasta 150 euros por su seguro de coche.
Vente a Línea Directa y participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700 en lineadirecta.com o en la app de clientes. Consulta condiciones.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Nuestra casa del pueblo. Otra Semana Santa para desconectar. Qué ganas de llegar. ¿Cómo estará el saloncito y el cuarto de los niños? Creo que me dejé las cortinas abiertas la última vez y los niños la portería de fútbol fuera. No me gusta dejarla sola tanto tiempo. Bueno, ahora sacamos los muebles al porche y a echar ahí las tardes. ¡Qué ganas!
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cumplimos 50 años como 50 soles. Ven a celebrarlo con nosotros y llévate tus gafas de sol Aflelu por 25 euros. Además, disfruta de grandes descuentos en todas las marcas. Solo del 2 al 17 de abril, ven a tu óptica Lena Aflelu más cercana y aprovéchate de la fiesta del sol. Ver condiciones en óptica.
En Manpower ayudamos a que 14.000 empresas como la tuya encuentren el talento que necesitan. Hoy ponemos a tu disposición un modelo pionero en flexibilidad y totalmente seguro que combina distintos tipos de contrato y con el que seguir conectando empresas y personas. Entra en manpower.es y descubre la nueva flexibilidad para tu empresa. Porque si hablamos de personas, Manpower.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Con My Home puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar, o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros, 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción, con una contratación mínima de 2 productos. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Las 5:32, hora menos en Canarias, y hablamos en La Tarde de los mármoles del Partenón, que no sé si sabes, supongo que sí, que llevan siendo objeto de disputa desde hace 200 años entre Grecia y Gran Bretaña. Son también conocidos como los mármoles de Elgin, porque fue el arqueólogo y diplomático británico Thomas Bruce Elgin el que los llevó de Grecia a Gran Bretaña entre 1801 y 1805. La vieja polémica ha alcanzado ahora una nueva etapa sorprendente, diría yo. Fíjate, hace unos días, dos arqueólogos británicos se dedicaron a escanear todas las figuras. Lo hacían con un pequeño iPad, a la vista de todo el mundo, sin que nadie les dijera nada. Vamos, nadie, ni siquiera los vigilantes de seguridad del Museo Británico, que es donde se exhiben. Uno de estos arqueólogos es Roger Michael, fundador del Instituto de Arqueología Digital. La idea de este arqueólogo es que esta labor de escanear las figuras de 2.500 años de antigüedad sirva para hacer réplicas exactas que se expongan en el Museo Británico y de esta forma los originales puedan devolverse a Atenas. a Grecia. Bueno, yo creo que esta cuestión, esto que ha pasado además, tiene, bueno, a mí me genera muchas preguntas y se las voy a hacer a Jesús García Calero, que es jefe de cultura de ABC. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Aunque antes que nada, yo creo que todo el mundo los tiene en la cabeza, pero por si acaso, recordemos qué son, ¿no?, estos mármoles y qué importancia artística y arqueológica tienen.
Bueno, pues son las esculturas que decoraban ni más ni menos que el Partenón, que es el centro, digamos, el principal monumento, el principal templo de la Acrópolis. Hay distintas escenas, hay estatuas que estaban en los frontones, están el friso de la centauromaquia, que es la pelea entre los lápitas y los centauros, y también el friso de las panateneas, que era una gran procesión ritual que tenía lugar en la época clásica, en la Atenas de Pericles, que es cuando todo esto floreció, digamos.
Y de repente, pues como hicieron muchos arqueólogos británicos con otros restos arqueológicos, por ejemplo, en Egipto y demás, pues estas esculturas fueron sacadas literalmente de los frisos del Partenón y llevadas a Inglaterra, ¿no? Por Thomas Bruce Elgin, como decimos, entre el año 1801 y 1805, y ahí se han quedado desde entonces en el Museo Británico, por mucho que hayan sido reclamados por Grecia.
Fíjate que decimos arqueólogos y yo creo que es un tiempo en el que ni siquiera se les puede denominar así. Eran coleccionistas, gentes interesadas por las antigüedades, pero realmente en parte algunas cosas las ponían a salvo, pero también eran parte de un mecanismo imperial en esos momentos, ¿no? Y claro, en el Museo Británico, que al final lo que hace es mirar al mundo de una determinada manera, que se generó en Gran Bretaña, en la Gran Bretaña imperial y victoriana, lógicamente no les hace gracia tener que repartir esos bienes que están sacados de Egipto, de Grecia o de miles de países en los que ellos han tenido presencia o donde, en este caso también, pues se hacía el Grand Tour, ¿no? Que era los nobles ingleses, cuando llegaron a la mayoría de edad, se daban una vuelta por Europa, iban comprando antigüedades y haciendo una pequeña colección. De eso hay muchísimos ejemplos. Pero, claro, decir arqueología, la arqueología es otra cosa, la arqueología es el estudio. Aunque hayan acabado en el Museo Británico, lógicamente no era una labor arqueológica la que hacían. Y ahora con el Brexit, cuando Gran Bretaña coge tanta conciencia de sí misma y quiere paladear otra vez su propia grandeza fuera de la Unión Europea, pues decirle que tiene que devolver estas cosas yo creo que les da bastante escalofrío. Siempre se han resistido, ha habido polémicas políticas, nunca ha habido un gesto. Realmente yo creo que tienen miedo incluso de prestarlos para una exposición
y que no vuelvan, ¿no? No, sí, pues sí.
Y ahora de repente pues un británico, un científico, un verdadero arqueólogo, este sí, que además es su instituto, este instituto que tú mencionabas, está asociado a la Universidad de Oxford, que no se puede ser más británico, pues este señor pidió permiso al Museo Británico. Queríamos hacer un escaneo, por favor, dennos permiso. Y el museo se lo denegó, creo que en un par de ocasiones. Ellos argumentaron, reclamaron y le dijeron que no las dos veces. Pero bueno, la tecnología ha avanzado de esta manera. Ahora mismo se pueden hacer escaneos cuando se permite en el espacio, pues con un iPad, y si te dejan hacer fotos con un iPad, te tienen que dejar utilizar el iPad siempre que no te acerques demasiado a las obras. Y con la distancia, digamos, correcta para cualquier visitante del museo, ellos pudieron hacerlo. Ellos cuentan además que es que los vigilantes del museo, cuando les vieron allí tan entretenidos, se acercaron a preguntarle, oye, ¿qué estáis haciendo? No, escaneando, tenemos una aplicación que permite medir la distancia, entonces queda exactamente. Y claro, ahora mismo tienen copias digitales absolutamente exactas de esos frisos y podrían replicarlas. Y de hecho, es tan interesante que Grecia, el gobierno griego, que lógicamente es el primer interesado en que esto llegue a buen puerto, está buscando la piedra idónea para que se pueda hacer en piedra esa copia digital, digamos, pasarla a un 3D de verdad, de piedra muy similar a la que se usó en el Partenón. Entonces, digamos que el embrollo ha abierto un nuevo capítulo que nadie esperaba, y la culpa es tan solo de una idea brillante y una tecnología tan fácil de usar como acercar un iPad a una escultura, ¿no?
Claro, es que esta es la cuestión, porque la tecnología te permite hacer esto, como tú dices, es que Es que hasta sin permiso, porque como bien dices, pues si tú entras con un iPad y estás haciendo fotos dentro de un museo que está permitido, en vez de con un móvil, con un iPad, es que en este caso además ellos fueron de cara, porque confesaron, no, estamos escaneando las piezas. Pero es que tú lo haces pensando que puedes parecer que estás haciendo fotos y estás escaneando. Pero claro, esto me lleva a mí a otra cuestión. Independientemente de lo que pase ahora, de si verdaderamente se hacen, entiendo que se pueden hacer unas copias exactas, ¿no? Exactas con este escaneo. Y ya veremos lo que pasa, si realmente los británicos aceptan quedarse con las copias y enviar los originales a Grecia, no sé yo, pero bueno. Pero esto me lleva a pensar también, que se pueden hacer copias exactas de cualquier escultura, Jesús, que cualquiera con otras intenciones, por decirlo así, no tan buenas, podría hacer una copia exacta, yo qué sé, de la Victoria de Samotracia, de cualquier escultura de a lo largo de la historia, ¿no?
Ya se sabe que la tecnología, según decimos, no es ni buena ni mala, es un instrumento, es una herramienta. Lógicamente, si se hace con malas intenciones, puedes tener malas conclusiones. Pero esta tecnología se ha creado para poner en valor obras de arte, para poder ponerlas a salvo incluso. Mira, una de las mejores empresas que hay en todo el mundo de reproducción exacta de monumentos está en España, se llama Factum Arte, y ellos han hecho copias idénticas, milímetro a milímetro, con las mismas texturas, con los mismos colores, no solo de algunos cuadros importantes o de algunas esculturas, de tumbas de faraones. La de Tutmosis, que se expuso incluso en el Museo Arqueológico de Madrid, era una réplica absolutamente milimétrica de la tumba original. Han estado también haciendo un escaneo en la famosa de Tutankamón. O sea que realmente es un instrumento que permite, porque no solo es la réplica, digamos, que tú puedas visitar o ver, es que lo importante de esa tecnología es la medición, donde tú puedes incluso ver grietas o pequeños fallos que tenga el material que a simple vista ni se ven, porque es una lectura tan, tan específica, tan meticulosa, que ayuda a quienes cuidan de ese patrimonio. Por lo tanto, digamos que evidentemente...
Pero ¿cómo diferencias la original de la copia, por decirlo así?
Hombre, se puede diferenciar sobre todo por los materiales originales, si tiene presencia de pinturas, por la policromía, digamos, con qué pigmentos está hecha, ¿no? Que cada época tiene los suyos, hoy en día se utilizan químicas. A un ojo experto eso no pasaría inadvertido. Lo que pasa es que, bueno, da para muchas películas y muchas novelas
ya
de dar el cambiazo.
Qué barbaridad.
Desde luego es fácil que alguien se le ocurra alguna buena manera de dar un buen cambiazo a una obra que le apetece tener en su salón, porque también hay que decir que las obras que son muy conocidas es muy difícil meterlas en el mercado. Normalmente cuando alguna ha sido objeto de robo para esconderla en la mansión de alguien que ha encargado ese robo porque quería tenerla, ¿no?
Volviendo
es el lado sombrío del mundo del arte.
Volviendo a los mármoles del Partenón, que es de lo que estamos hablando, de donde partíamos, ¿qué futuro ves tú realmente a estos mármoles? Es decir, a pesar de esta iniciativa que decimos no es un cualquiera, ¿eh? Estamos hablando de Roger Michael, un auténtico arqueólogo, como tú dices, británico, y además del Instituto de Arqueología Digital, el que quiere hacer esto para devolver los mármoles. Pero otra cosa es que esto se haga. ¿Tú qué futuro le ves a esto?
Bueno, yo creo que siempre ha habido un enorme divorcio entre la ciencia y la política, ¿no? Son intereses diferentes los de una y los de otra. La ciencia siempre quiere compartir el conocimiento, extenderlo, y es más razonable probablemente que la diplomacia o la política llegue mucho más lejos de lo que la política querría. Yo entiendo que Gran Bretaña nunca va a querer devolver, porque de alguna manera es una obra que conformó la estética de su propio imperio, ¿no? Ellos se miraban probablemente en el Partenón. Hay que entender que cuando Lord Elgin salvó, entre comillas, salvó esos frisos, porque realmente corrían cierto riesgo, había una guerra allí, de hecho el Partenón se había utilizado como polvorín, incluso como objeto de blancos de artillería, es decir, que probablemente gracias a ese traslado, muchos de esos frisos podemos verlos hoy. Pero claro, no es lo mismo la situación de la época de Trafalgar, de 1805, que la época actual, donde Grecia no deja de ser un país perfectamente comparable, y sobre todo desde el punto de vista de los museos. Atenas acaba de construir un museo en la Acrópolis que es de los más avanzados del mundo. No hay ninguna razón por la cual el Gran Bretaña pudiera decir que esos mármoles no iban a estar bien cuidados en Grecia. Eso no es verdad. Estarían perfectamente, y además estarían mucho más cerca de su contexto original, lo cual también la ciencia prefiere. Por eso probablemente este arqueólogo ha tomado un poco al asalto con su iPad el escaneo de los mármoles, porque es una manera de señalarle al mundo, oiga, esto está aquí, pero podría estar en otro sitio. Aquí podríamos tener una copia igual de bonita, exacta, desde todo el punto de vista con la tecnología de hoy, pero podrían dejar que esto estuviera junto al lugar donde se podían ver originalmente, que es el edificio central de la Acrópolis de Atenas, ¿no?
Bueno, así que yo creo que la tecnología, la tecnología lo hace posible. Otra cosa es que al final efectivamente se devuelvan los mármoles a Grecia, pero no, lo veremos.
No creo que nadie sepa desatar el nudo gordiano a no ser cortándolo con un iPad.
Jesús García Calero, jefe de cultura de ABC, gracias como siempre, es un placer hablar de arte contigo. Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes, hasta luego.
Y hablando de innovación, hablando de tecnología, vamos a hablar ahora de drones, aunque en realidad ya, bueno, forman parte en realidad casi de nuestra vida diaria y más. Que van a formar parte. Fíjate, el cielo de Valencia se llenó de drones en el primer vuelo masivo que se ha realizado en Europa. Es un proyecto que busca controlar y monitorizar todos los drones que operan en una zona. El proyecto pertenece a Babels, es un proyecto europeo coordinado por el Instituto Ítaca de la Universidad Politécnica de Valencia. En él han participado policía local, bomberos de Valencia, el equipo Pegaso de la Guardia Civil, empresas especializadas del sector, en el que cada uno, y lo que han hecho es, de forma simultánea, pues han realizado los vuelos con simulaciones de situaciones reales, vigilancia de tráfico, salvamento marítimo, búsqueda y rescate, transporte de mercancías, inspecciones industriales. Verdaderamente la aplicación, ¿verdad?, de los drones en el mundo en el que vivimos es para miles de cosas. ¿Qué supone además este ejercicio, ¿no?, este vuelo masivo de drones que se ha realizado en Valencia? Bueno, Israel Quintanilla es presidente de la Comisión de Drones de la Universidad Politécnica de Valencia y miembro del equipo en el proyecto Babels. Israel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A ver, exactamente, ¿qué es lo que habéis hecho? ¿En qué ha consistido este vuelo de drones masivo? ¿De repente todos los drones se han puesto en funcionamiento a la vez o cómo? Explícamelo bien, es decir, para que los oyentes y yo lo entendamos.
Perfecto, bueno, pues es muy sencillo, ¿no? Ahora mismo no vemos volar drones por las ciudades porque no se ven, ¿no? Es decir, no miramos hacia afuera y vemos coches, ¿no? En el 1 de enero del 2021... Estoy haciendo una pequeña introducción. Entró una normativa que permite volar drones en entornos urbanos de forma masiva. Dentro de 8 meses, el 1 de enero del 2023, entra otra nueva normativa que obligará que cualquier dron que esté volando en entornos urbanos o entornos complejos sea capaz de geoposicionarse y transmitir su posición y sus datos de navegación a una plataforma donde se puedan visualizar y se le ofrezca una serie de servicios. ¿Qué servicios? Servicios de meteorológicos, servicios de aprobaciones de planos de vuelo. Y lo que hemos hecho en la Universidad Politécnica de Valencia, a través del proyecto Babers, que es un proyecto europeo, ha sido simular lo que va a venir dentro de 8 meses con una plataforma que es capaz de conectar de forma simultánea a todos los drones que estén volando en tiempo real en el aire y ofrecer el servicio, que es uno de los servicios más avanzados que hay, que es establecer posibilidad de análisis de los posibles conflictos tácticos, es decir, conflictos entre que se vayan a chocar dos aeronaves y si va a ocurrir esto porque haya un fallo de comunicación, porque se pierda la señal, porque como los tenemos geolocalizados, sabemos dónde están y en principio hacia dónde van, podemos mandarles un mensaje de alerta al piloto y que el piloto tome decisiones acorde al peligro que entraña ese vuelo. No sé si lo he explicado bien.
Creo que vamos, que es una especie de torre de control, pero de drones.
Exactamente.
Una torre de control, es decir, de un aeropuerto, pero de drones, ¿no?
Sí, prácticamente sí, es decir, tendrán que estar geolocalizados, visibles todos los drones y evidentemente con capacidad de poder evitar posibles colisiones o conflictos entre ellos.
Pero ¿y esta plataforma funciona de forma autónoma, de forma automática, o se necesita, por ejemplo, controladores no aéreos, sino controladores de drones?
Sí, a ver, lo que se trata es que estas plataformas serán capaces de gestionar a través de, evidentemente, tiene que haber detrás una persona que sea la que se encargue de gestionar las órdenes inmediatas de esa plataforma, pero la propia plataforma será capaz de detectar en tiempo real, que lo que se ha hecho aquí ha sido desarrollar algoritmos para que se detecten en tiempo real los posibles conflictos o de choques de aeronaves. Insisto, este servicio es un servicio de los más avanzados y hasta ahora no hay ningún servicio que se haya ofrecido así en hacerlo en Europa. Es decir, no existe esa capacidad de detectar conflictos en tiempo real de vuelo de drones.
Uh-huh. Pero, Israel, ¿eso significa que dentro de 8 meses habrá muchos drones volando a la vez con múltiples servicios distintos, tanto de servicios públicos, de la Guardia Civil, como vemos, y también de privados? Es decir, ¿qué pasará dentro de 8 meses?
A ver, dentro de 8 meses entra la normativa, ¿no? La normativa se aprueba, entra la normativa y habrá un proceso de, evidentemente, de adaptación a todo lo que es el espacio aéreo e incluso a la sociedad y a los ciudadanos, ¿no? Para que seamos conscientes, las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto Policía Nacional como Guardia Civil, como policías locales, como bomberos, como servicios de emergencia, llevan utilizando drones desde el 2015, es decir, están integrados en su operativa, más de lo que nos pensamos. Si lo vemos a diario, pues no sé, en el volcán de La Palma, lo vemos cuando hay una emergencia, para vigilar el tráfico, para vigilar las playas. Y lo que está ocurriendo ahora es que, bueno, pues todas las aplicaciones, que son infinitas, de los drones, controles catastrales, controles de cartografía, inspecciones industriales, agricultura de precisión, búsqueda y rescate, inspecciones eléctricas, cuando entre la normativa sí que veremos más drones. Y además no es que solo los veamos, sino que vamos a ser capaces de interactuar con ellos a través de este software y estas plataformas que existen en desarrollo ya desde hace 3 o 4 años. Que esto no ha surgido ahora, esto no es que digamos, vamos a hacer una plataforma, no, esto lleva ya 4 años de entrenamiento con proyectos europeos de investigación, de desarrollo, y ahora ya estamos madurando las soluciones para que los usuarios de los drones sean capaces de volar sin ningún tipo de peligro.
¿Qué servicios de carácter privado podríamos llegar a tener a través de drones? ¿Qué futuro planteáis con el uso de los drones?
Bueno, a ver, la parte de logística se ha creado. Mira, así que esto digo un par de datos, porque esto es un fenómeno planetario, es un fenómeno internacional y yo creo que los ciudadanos tienen que ser conscientes. Aquí en aviación civil hay dos grandes compañías en este planeta, teniendo planeta Tierra, que son Boeing y Airbus, ¿no? Todo el mundo la conoce, que se dedican a hacer aeronaves. Bueno, pues tanto una como la otra han creado 2 divisiones. En el año 2018 ya crearon 2 divisiones, divisiones es un modelo de negocio, 2 divisiones, una exclusiva de lo que estamos hablando, de gestión del espacio aéreo, que se llama UTM, Unmanned Traffic Management, o U-Space, y otra exclusiva de Urban Air Mobility, que es transporte de materiales y personas con drones. O sea, seamos conscientes, si las dos grandes compañías de este planeta de aviación civil ya han desarrollado divisiones de modelos de negocio para transporte, para generar aeronaves que transporten personas y materiales, y para generar software y plataformas que sean capaces de geolocalizar los drones y gestionarlos. Es porque este fenómeno es un fenómeno internacional. Y igual que tenemos un móvil ahora, yo estoy hablando con un móvil con vosotros, y hace 15 años no pensábamos que esto fuera una herramienta de las características que es ahora, los drones, dentro de 1 año, 2 años, 3 años, me da lo mismo, la normativa está aprobada, la tecnología está preparada, ahora hay que hacer la integración en la sociedad.
Sí, y lógicamente estamos viendo las aplicaciones, que son todas súper positivas, ¿no?, del uso de drones. Pero claro, se nos queda esa cosa de decir, ¿viviremos por tanto con un enjambre de drones sobre nuestras cabezas?
Pues, a ver, viviremos con un enjambre, pues igual que vivimos con un enjambre de coches sobre nuestra tierra. Si es que no hay más. Si miran por cualquier... Ahora mismo estamos en salida, ¿no? 8,3 millones de desplazamientos de vehículos. Hemos copado la superficie terrestre.
Pero harán, entonces, ¿harán autovías por lo menos para drones? Quiero decir, ¿no estarán por cualquier... por todo el cielo que pueda mirar yo hacia arriba y lo único que vea sean drones?
No, que va. Eso es lo que te iba a comentar ahora. Que otra de las actuaciones que se están haciendo es generar corredores, que se denominan así, corredores, aerovías, autopistas en el cielo, vale, para que los drones vuelen de forma segura, y igual que van por las carreteras, sí, sí, y sí, se sí. permite perfectamente a los peatones y a las ciudades crecer, menos pues ya hay aerovías para la aviación tripulada, pues lo mismo se va a hacer a una altura más baja para los drones. Entonces, las aplicaciones que me has dicho antes, ya las hemos comentado, son infinitas. Es que desde transporte logístico, bueno, pues imagínate, pues no sé, en un barco, ¿no? Pues tengo que hacer, coger los papeles del barco para entrar en aduana, o cualquier documentación que tenga que entrar al barco, pues cojo un dron y llevo el dron, llevo la paquetería o la documentación al barco. Eso es logística. O Amazon, sabéis que está trabajando ya desde hace mucho con drones, Mercedes, Rolls Royce, Uber, y luego empresas que se han desarrollado que están cotizando en bolsa. Es decir, cotizando en bolsa, hay dos empresas de drones, una que se llama Lilium y otra que se llama Ehan, que son drones para transportar personas, que cotizan en bolsa ya. Es decir, cuando algo ya está cotizando en bolsa y a nivel internacional se están haciendo actuaciones como Airbus y Boeing, pues es porque esto funciona. Y aplicaciones hemos dicho que hay infinitas, ¿no? He dicho antes unas cuantas, pero no me acabo.
Bueno, pues nada, Israel, todo un mundo que está ahí a la vuelta de la esquina. Como tú decías, hace 15 años nadie pensaba que tenía un móvil con un ordenador y con todo su vida prácticamente en la mano. Y mira tú cómo estamos ahora, pues con los drones pasaba lo mismo. Así. Israel Quintanilla, presidente de la Comisión de Drones de la Universidad Politécnica de Valencia y miembro de este equipo en el proyecto Babels. Gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Gracias a vosotros, adiós. Chao.
Espero que también se diseñen bien esas autovías, ¿eh? Y que nadie se salga de la autovía, pues, en fin. Bueno, vamos con los besos. Esos. Que es el Día Internacional del Beso y hablamos, fíjate, sé que siempre le damos la vuelta a las cosas, de los besos de los que huías cuando eras pequeño. ¿Qué dicen los oyentes?
Sí, es que somos tan cariñosos. Bueno, pues los familiares que no se conforman con un beso, de esos son de los que los pequeños huyen.
Yo sin duda el de las tías abuelas, que te daban 20 besos por segundo y cuando terminaban me limpiaba con la mano. Un saludo.
¡Ay, madre!
¡Taladro!
Besos de los que huías, que te daban pánico. 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
Con hasta un 40% de ahorro en Amazon puedo comprar ese nuevo reloj sumergible y nadar hasta donde ningún nadador ha llegado nunca. Aprenderé a hablar en delfín.
¿En serio?
Sueña lo grande con un ahorro de hasta el 40% en las ofertas de primavera de Amazon. Terminan el 13 de abril. Más información en amazon.es.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 100 euros por su seguro de hogar. Y además que les incluyan servicio de manitas. Y por supuesto, asistencia informática 24 horas.
Vente a Línea Directa. Y para celebrarlo, participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700. 917-700-700. En Línea Directa. O entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. más cerca de tus obras. Bricomart.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección, propietarios.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje. Apúntate ya porque tú vuelves de Cepsa y disfrútalo desde el primer día. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Infórmate en cepsa.es. Incluye la bonificación del gobierno. Solo porque tú vuelves. Solo en Cepsa.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Son las 6, las 5 en...